De la polémica, la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini, quien dejó entrever que su desconocimiento sobre las declaraciones de la autoridad trasandina, lo que generó una ola de críticas. Su ambigua respuesta obligó a activar al canciller Francisco Pérez Mackenna, quien salió a recordar los tratados internacionales que legitiman la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes. 48 horas después, Cedini fue nuevamente consultada y, un poco más segura en su respuesta, aseguró que el gobierno defenderá la soberanía.
Las señales han sido absolutamente claras. Si hay algo que defiende nuestro gobierno, la soberanía de nuestro país, ahí no hay ningún alcance, no nos quedamos en absolutamente nada. Chile está primero, los chilenos están primero.
Lo anterior provocó reacciones en el Congreso, incluso emplazaron a la Cancillería a evaluar el envío de una nota de protesta al país vecino. La exministra del Interior, Carolina Tohá, descartó querer vigilar la labor en seguridad de la ministra Trinidad Steiner tras conocerse que convocó a un grupo de ex colaboradores a trabajar. Los detalles con Catalina Aliste.
La exministra del Interior, Carolina Tohá, salió al paso de las críticas tras conocerse que convocó a parte de su ex equipo y a figuras del progresismo para dar forma a una instancia de seguimiento de la agenda de seguridad. Sin embargo, Tohá descartó esa intención, aseguró que esta instancia no busca vigilar la labor de la ministra Trinidad Steiner, sino que se trata de talleres privados para discutir temas de seguridad pública.
Es un taller donde se van a ir juntando distintas personas, van a ir rotando las personas para que discutamos los temas de la seguridad del país y podamos contribuir al debate, eso es. Ah, no es para perseguir a la ministra ni nada por el estilo. Cuando haya opiniones críticas se plantearán, cuando haya cosas que apoyar se apoyarán.
Desde el entorno de la ex ministra Tohá confirmaron que estos encuentros irán variando en sus temáticas, subrayando que no constituyen una instancia de control político. Al respecto, el diputado del PPD, José Montalva, respaldó la iniciativa, señalando que es legítimo que ex autoridades contribuyan al debate público.
No existe eso de una convocatoria para fiscalizar o vigilar a la ministra de Seguridad. Ella tiene un taller para abordar temas de seguridad, para aportar al debate nacional y para poder también hacer propuestas de futuro en términos de seguridad.
A pesar de descartar un rol fiscalizador y de evitar críticas directas a la ministra Steiner, Tohá sí cuestionó decisiones recientes del gobierno en materia de seguridad. Entre ellas, la salida de la jefa de inteligencia de la PDI, Consuelo Peña, el desmantelamiento de la unidad estratégica del Ministerio de Seguridad y modificaciones a la ley de migraciones.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Bio Bio. Radiograma.
La Comisión Nacional de Energía anunció que durante el segundo semestre de este año las tarifas eléctricas aumentarán un 2,5% a nivel nacional. Valdivia y Puerto Montt son las ciudades con mayor incremento, mientras que Arica y Iquique registrarán un leve descenso. Los detalles con Ignacio Majave.
El efecto en cadena, el alza de los combustibles, cada vez está abarcando nuevas áreas en el costo de la vida. Subió el precio de la canasta básica. Los economistas también proyectan el alza del IPC en un 1.4% para el mes de abril, cifra que no se registra desde marzo de 2022, y ahora un incremento en las tarifas eléctricas para el segundo semestre. La Comisión Nacional de Energía publicó su informe técnico preliminar para las tarifas eléctricas del segundo semestre de 2026. Según la estimación, las cuentas de la luz subirán en promedio un 2.4%. Sin embargo, dicha cifra es el promedio del desglose por región. Valdivia con un 16.3% y Puerto Montt con un 16.1% lideran los incrementos, mientras que otras ciudades como Arica y Copiapó muestran variaciones bajo el 1%. ¿A qué se debe el alza en el precio de la tarifa? Para calcular el ajuste son tres los factores importantes: el tipo de cambio del dólar, el IPC de Estados Unidos y el precio internacional del petróleo. El director general de la Fundación Energía para Todos, Javier Piedra, aclaró que la subida se explica principalmente por la variación negativa del dólar, además de la eliminación del descuento por el error de la CNE y la rebaja por los sobrecostos de Transelec.
Recordar que durante el primer semestre del 2026, todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces, este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado, hubo una variación del dólar de manera negativa, en un 4,5%.
Desde la Comisión Nacional de Energía también ahondaron en la eliminación de estos elementos adicionales. Su secretario ejecutivo, Mauricio Funes, aclaró que, sin la exclusión de dichos beneficios, se observaría una disminución del 1.07%.
Recordar que durante el primer semestre del 2026 todos los usuarios del país tuvieron un descuento en la cuenta de la luz en esta componente a propósito de los errores que cometió la Comisión Nacional de Energía en el cálculo de la tarifa. Entonces este descuento se termina, por un lado, lo que produce un alza, pero por otro lado hubo una variación del dólar de manera negativa en un 4.5%.
Si bien la cifra preliminar ya genera inquietud, los expertos creen que el alza que se registrará en enero de 2027 será aún mayor, dada la crisis internacional y su efecto que ha tenido en el precio de los combustibles.
Bajo la presión de casos como el de Hermosilla y la llamada trama bielorrusa, el gobierno salió a endurecer el control sobre los abogados y propuso instaurar un sistema ético obligatorio para toda la profesión, incluyendo a quienes no están colegiados. Los detalles con Marcela Rojas.
En medio del impacto de casos como el de Hermosilla y la trama bielorrusa, el gobierno puso sobre la mesa una reforma para endurecer el control sobre el ejercicio de la abogacía en Chile. La iniciativa impulsada por el ministro de Justicia, Fernando Rabat, busca establecer un control ético obligatorio para todos los abogados, incluidos quienes no están colegiados, con sanciones que podrían llegar hasta la suspensión del ejercicio profesional por un máximo de 3 años. La propuesta apunta a cerrar un vacío en la fiscalización, considerando que actualmente solo quienes integran los colegios profesionales están sujetos al control disciplinario. En ese contexto, el secretario de Estado defendió la medida con un diagnóstico directo.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El plan contempla que los colegios de abogados puedan perseguir infracciones éticas ante los tribunales mediante procedimientos breves y sumarios, con sanciones como multas y suspensiones del ejercicio profesional. Desde el mundo académico, el abogado y profesor de la Universidad de Chile, Matías Insunza, respaldó la iniciativa.
No es posible seguir manteniendo la situación actual, donde hay abogados que se someten a un estándar ético y otros que no. Es el momento que Chile vuelva a tener un control ético efectivo como tuvo hasta el año 81.
Sin embargo, también surgieron dudas. El académico de la Universidad Diego Portales, Cristian Riego, valoró la propuesta, pero advirtió vacíos en su implementación.
¿Cuál es el escenario para resolver estos conflictos? Yo he escuchado que el escenario serían los tribunales civiles, que parecen totalmente incapaces de asumir una tarea como esta. Entonces habría que imaginar otro tipo de escenario, porque me parece que esa sería una muy mala idea, digamos. Pero bueno, la discusión está abierta y habrá que ver cuáles son los caminos que va tomando.
La iniciativa será presentada como parte de la reforma en trámite en el Senado, abriendo un debate sobre cómo fortalecer la probidad en la profesión y enfrentar así la crisis del sistema judicial.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Hoy somos un nuevo Claro y gracias a ti somos número uno en portabilidad. Cámbiate a Claro con una nueva red móvil 5G y suba líneas adicionales desde 3.990 pesos mensuales por 6 meses. Luego 8.990 pesos llevando un plan XL Libre o Libre Pro. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
We'll be right back.
La oposición le advirtió al gobierno que indultar a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social tendrá costos políticos. Desde el gobierno, en tanto, aún no se han pronunciado ante las solicitudes que han llegado al escritorio del ministro Fernando Rabat. Los detalles con Montserrat Tapia.
Continúa el debate tras las declaraciones del ministro de Justicia, Fernando Rabat, quien abordó la solicitud impulsada por el Partido Libertario respecto a eventuales indultos a militares y carabineros condenados por hechos ocurridos durante el estallido social. Desde la oposición, la diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, insistió en que el gobierno debe despejar cualquier duda y descartar la opción de indultos, advirtiendo que una eventual decisión en esa línea podría tener costos políticos y reabrir tensiones.
No solo estaría desconociendo un fallo judicial, sino que además estaría enviando una señal muy peligrosa, que en Chile violar derechos humanos puede quedar sin consecuencias y no puede haber seguridad si el Estado relativiza la responsabilidad de quienes ejercen la fuerza en nuestro país.
En paralelo, en el Congreso se han presentado diversos proyectos que buscan modificar la atribución presidencial en esta materia, ya sea restringiendo su uso o estableciendo mayores exigencias. Desde el oficialismo, el jefe de bancada del Partido Nacional Libertario, Cristóbal Urrutia Coechea, señaló que se debe actuar dentro del marco institucional vigente, aunque sin cerrar completamente la puerta a analizar casos particulares, insistiendo en que cualquier decisión debe ajustarse a derecho.
Lo que está pidiendo el Partido Nacional Libertario es que no exista discriminación en los indultos y también que se indulte a las personas de orden y seguridad pública que combatieron esta guerra civil que pretendió la izquierda el 18 de octubre.
De esta manera, el tema vuelve a tensionar el debate político, con posturas enfrentadas entre quienes exigen cerrar la puerta a los indultos y quienes plantean evaluarlos caso a caso. Mientras tanto, el gobierno se mantiene sin definiciones públicas en un escenario que sigue sumando presión tanto desde el Congreso como de los distintos sectores políticos.
Las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, formalizadas por diversos delitos judiciales en Los Ángeles, deberán seguir en prisión preventiva pese a la apelación de sus defensas ante la Corte Suprema para conseguir su libertad. Los detalles con Esteban Sepúlveda desde Radio Bio Bio en Los Ángeles.
La Corte Suprema confirmó la resolución de la Corte de Apelaciones de Concepción, que rechazó el recurso de amparo presentado por las abogadas Susana Cortés y Andrea Romero, quienes buscaban obtener su libertad tras ser formalizadas por el delito de asociación criminal y otros ilícitos cometidos en la comuna de Los Ángeles. De esta manera, ambas imputadas deberán continuar cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, en el marco de la investigación que encabeza la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mancilla. La información la confirmó el abogado asesor jefe de la Fiscalía Regional de Ñuble, Francisco Soto.
La Corte Suprema el día de hoy rechazó los recursos de amparo presentados por las defensas de Susana Cortés y Andrea Romero, ambas formalizadas por los delitos de tráfico de armas, soborno, acceso indebido a sistemas de información y otros en relación a una causa seguida por delitos de corrupción en la ciudad de Los Ángeles.
Cabe señalar que tanto la magistrada como el fiscal involucrado aún no han sido formalizados a la espera de lo que resuelva la Corte de Apelaciones de Concepción respecto de las querellas de capítulo presentadas por la Fiscalía de Ñuble. La investigación la desarrollan en conjunto con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos de la PDI de la región de Ñuble. En Los Ángeles, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
La Confederación Nacional del Transporte de Carga y el gobierno buscan medidas ante el alza del precio de los combustibles en medio de una eventual movilización de camioneros en el país.
Nosotros seguimos hasta este momento con la manifestación adelante, porque creemos que las bases tendrán que decir no.
Pero ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento del precio internacional de los petróleos.
El Ejecutivo aseguró que está abierto a las negociaciones y a la incorporación de propuestas en la ley miscelánea, aunque la oposición acusa inflexibilidad.
Lo serio de cualquier proyecto es que si el proyecto trata materias de educación, pase por educación.
Y vamos a tener que ver también cuáles otras comisiones sería útil y práctico que lo pudieran revisar.
El oficialismo valoró que la moneda finalmente no incorpore la restricción a la edad a la gratuidad universitaria en la mega reforma de la reconstrucción.
Valoramos mucho que algo que veníamos pidiendo hace varias semanas desde Renovación Nacional finalmente se haya confirmado que no es parte del proyecto.
El Ministerio de Hacienda evalúa la posibilidad de fijar la tasa PYME en un 12,5% de forma permanente en el marco del ingreso del Plan de Reconstrucción Nacional.
Vamos a promover que esta tasa rebajada del impuesto que tienen actualmente las PYME no sea transitoria, sino que sea de forma permanente, porque creemos que eso va a constituir un alivio súper importante para el mundo de la pequeña y mediana empresa.
La Comisión Nacional de Energía informó que las cuentas de la electricidad subirán en promedio un 2,4% a partir de julio de este año. En Valdivia y en Puerto Montt el incremento será sobre el 16%.
El alza de este semestre tiene dos causas. Una es coyuntural. La tensión en el Medio Oriente subió el precio de los combustibles y otra es estructural. Chile arrastra una deuda de más de 6.000 millones de dólares con empresas eléctricas por el congelamiento de tarifa iniciado en 2019.
El gobierno espera que el proyecto de escuelas protegidas se despache la próxima semana en el Congreso. La oposición acusó falta de diálogo.
Si anuncian que lo quieren sacar a ley esta semana, ¿cuántos días le van a dar al Senado para poder discutirlo?
Un cruce sobre las dos almas del gobierno reactivó el debate por las diferencias que han marcado al oficialismo en su primer mes de gestión.
Evidente que existen dos almas, una que es de ultraderecha y una que es la de, entre comillas, Chile Vamos.
No comparto la mirada de quienes han señalado de que acá habrían dos almas dentro del gobierno. Acá hay un solo gobierno.
Divididos se mostraron parlamentarios oficialistas y de oposición ante la intención de que Michelle Bachelet llegue a la Secretaría General de las Naciones Unidas. La exmandataria se mantiene en Nueva York haciendo campaña.
Chile no apoya su candidatura. Haga o no haga campaña, vaya algún viaje o no vaya.
Lo normal es que el presidente de la República tenga una mirada de Estado, pero su sobreideología le impide mirar esto. Vergonzoso.
Hoy será el control de detención y formalización de Francisco Bainevilo, imputado por el asesinato del cabo de carabineros Eugenio Naín Cariumil, hecho ocurrido el 30 de octubre del año 2020.
Ya investigar delitos que son de contexto de violencia rural es más complejo, por lo tanto, realizar ubicaciones precisas de personas que tienen redes de apoyo interna y que además conocen los sectores.
La justicia ratificó la prisión preventiva para Javier Troncoso Chuñil, hijo de Julia Chuñil, sospechoso de la muerte y desaparición de la mujer en Máfil, región de Los Ríos.
Creemos que lo ha confirmado, sí, en virtud de las afirmaciones falsas que la Fiscalía ha hecho en audiencia.
Con la sombra de los casos Hermosilla y la trama muñeca bielorrusa, el gobierno propuso un control ético obligatorio para los abogados con sanciones que podrían dejarlos fuera del ejercicio profesional.
Detrás de cada acto de corrupción que vemos en los tribunales de justicia existe un abogado. Por eso hemos propuesto que los colegios de abogados tengan expresamente en la ley una legitimación activa para perseguir infracciones éticas.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, pidió la salida de la directora del Servicio Médico Legal, Marisol Prado, argumentando pérdida de confianza legítima en la conducción del organismo.
Me parece parte de la persecución que ha desatado contra trabajadores y trabajadoras del Estado este gobierno.
Obedece a fracasos de una gestión. Marisol Prado no tuvo la capacidad de corregir ni de ordenar el servicio.
El gobierno decidió frenar la ampliación del Centro Cultural Gabriela Mistral, asegurando que no cuentan con los recursos necesarios para financiar el proyecto.
Queremos que las obras se terminen y además que se aproveche el trabajo que se ha realizado.
No estaban los dineros para poder llevar a cabo esta obra.
Carabineros decomisó más de un centenar de fuegos artificiales al interior del Estadio Monumental de Colo-Colo en la comuna de Macul. En noticias del exterior, Irán informó en las últimas horas que reimpuso un control estricto sobre el estrecho de Hormuz por el bloqueo de Estados Unidos. 328 migrantes llegaron a Venezuela en un vuelo de repatriación procedente de Arizona, en Estados Unidos. En el deporte, Limache derrotó por 3-0 a Universidad de Concepción, alcanzando el liderato exclusivo del torneo de primera división.
Todos corrimos, todos metemos, defendemos y todos vamos a hacer el gol. Y ahora igualamos a Católica en la cantidad de goles. Y nosotros ahí también remando. No lo vamos a achicar contra nadie.
Desde las 5 de esta tarde en el Estadio Centenario de Montevideo, la selección femenina de fútbol enfrenta a Uruguay en un partido clave por la clasificación al repechaje mundialista.
que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente las 8 de la mañana con 20 minutos.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Los estudiantes fueron detenidos, uno en Mariquina y otro en Panguipulli. El primero por lesionar a 4 compañeros utilizando un petardo y el segundo por amenazas de tiroteo. De acuerdo a lo mencionado por el Ministerio Público, los 2 adolescentes que fueron capturados por carabineros protagonizaron los graves incidentes en sus respectivos establecimientos educacionales, generando alarma en las comunidades educativas. Uno de los casos ocurrió en un colegio de Mariquina, donde un estudiante de segundo medio activó un petardo al interior de una sala de clases, dejando a 4 compañeros lesionados, 3 con afectación auditiva y una estudiante con una herida en una pierna provocada por una esquirla. Por este hecho, carabineros detuvo al alumno involucrado y se incautaron restos del artefacto explosivo. El adolescente será formalizado el lunes 20 de abril en el juzgado de garantía de Mariquina. El otro procedimiento, desarrollado en la comuna de Panguipulli, un estudiante fue detenido tras difundir una amenaza de tiroteo mediante un rayado en su establecimiento educacional, siendo formalizado el jueves por el delito de amenazas simples. Estos 2 casos se suman al estudiante de 16 años que hizo las amenazas en el Instituto Comercial de Valdivia y que debió enfrentar la justicia la semana pasada, hecho por el que deberá pagar una multa de 76 mil pesos. De esta forma, son 3 los estudiantes detenidos en la región por hechos similares en el contexto de causas que lidera el equipo especializado conformado por la Fiscalía Regional de Los Ríos junto a equipos especializados de carabineros y la PDI. Debido a disparos en la vía pública, fueron suspendidas las clases en el Colegio Laura Vicuña de Valdivia. Desde el gobierno descartaron que haya existido un ataque contra el establecimiento o dentro del recinto. Mediante un comunicado, la rectora del colegio, ubicado en la rotonda del sector Pablo Neruda de Valdivia, confirmó que debido a este hecho de violencia, activaron de manera inmediata el protocolo con el propósito de resguardar la integridad y seguridad de los estudiantes, docentes y el resto de la comunidad educativa presente en el establecimiento. En imágenes a las que tuvo acceso Radio Bio Bio, se puede ver algunos niños en el suelo y otros escondidos bajo una mesa. Además, apoderados que se contactaron con la radio manifestaron su preocupación por lo ocurrido. El seremi de Seguridad de Los Ríos, Juan Agustín Meléndez, confirmó que todo ocurrió en la vía pública y la indagación quedó a cargo del equipo contra el crimen organizado y homicidios ECO del Ministerio Público.
No hay un ataque ni un disparo contra un establecimiento educacional. Es un hecho que está en la cercanía de un establecimiento educacional y por lo tanto está en materia de investigación. Se hizo la denuncia como corresponde ante la Fiscalía. Nos han informado, por lo que manejamos nosotros, que el equipo ECO del Ministerio Público se apersonará en el terreno. Se encuentran desplegados en el lugar o ya se desplegaron carabineros de la Policía de Investigaciones y por lo tanto es un hecho entre personas adultas.
Según Meléndez, se habría tratado de 1 o más disparos al aire, en ningún caso contra el colegio o alguna vivienda cercana. El seremi de Educación, Carlos Crot, mencionó que al enterarse de la situación, se contactó con carabineros y la dirección del colegio para conocer los antecedentes.
Nosotros fuimos informados de lo que señala recién el colega de seguridad. De inmediato nos contactamos con carabineros, con el establecimiento también, que nos informó que habían suspendido las actividades por la seguridad de los niños, y también un jardín infantil cercano que no suspendió las actividades precisamente por la seguridad de los niños.
Según Crot, hasta la fecha, ningún establecimiento educacional de la región de Los Ríos se ha visto afectado por alguna balacera y los hechos de violencia que han existido han sido atendidos con los protocolos de emergencia previamente establecidos.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La Contraloría pidió al SLEP de Valdivia responder a las irregularidades denunciadas por una empresa a cargo del servicio de aseo, manteniendo una deuda cercana a los 15 millones de pesos tras el término del contrato. La información con Nicolás Silva.
El conflicto surgió luego que el representante legal de ARPIS, Fernando Pizarro, ingresara una solicitud al órgano fiscalizador para verificar la legalidad en el proceso del término del contrato que se adjudicó para la limpieza en las oficinas del Servicio Local de Educación Pública, situación que a juicio del empresario es irregular, ya que se habría extendido el vínculo con el organismo por todo el 2026. A eso se suma una deuda que se aproxima a los 35 millones de pesos por servicios de aseo que no fueron pagados entre noviembre del 2025 y marzo de este 2026, cuando finalmente se terminó el contrato. Si bien Pizarro confirmó que el SLEP pagó los últimos meses del año pasado, aún quedan pendientes cerca de 15 millones de pesos correspondientes a enero, febrero y marzo. El empresario mencionó que la demora en el pago de los dineros adeudados generó problemas económicos en la compañía, sobre todo para pagar el finiquito de los trabajadores tras el término del contrato, lo que tuvo que ser costeado con recursos propios.
Si bien es cierto, el SLEP pagó los meses del año 2025 que tenía deuda, pero los meses que continuaron, que enero, febrero, marzo, en donde supuestamente nosotros estábamos con un contrato vigente, no se ha podido regularizar, entonces seguimos con una deuda hoy día de parte del SLEP a la empresa y nos adeudan hoy día 3 meses de servicio. Y si no me equivoco, eso hace un monto alrededor de entre 15 y 18 millones de pesos más o menos.
Caso que llegó a Contraloría que, en los últimos días, ofició al SLEP para que responda a las irregularidades denunciadas por la compañía privada. Ante las consultas de la radio, desde la repartición enviaron una declaración escrita indicando que responderán a los plazos estipulados y procederá de acuerdo a lo que resuelva el organismo contralor. Eso sí, enfatizan que siempre ha existido claridad y voluntad de responder a lo pactado por la empresa, por lo que seguirán el conducto solicitado por el denunciante. Mientras tanto, el empresario adelantó que están evaluando presentar acciones legales, específicamente una demanda civil, en la que pedirán indemnizaciones para recuperar el dinero perdido a raíz de la deuda del SLEP.
Si necesitas potencia, calidad y buen precio, hay una marca que lo tiene todo: Castor. En Castor encuentras motosierras, aserraderos, sopladoras, podadoras, motobombas, generadores y mucho más. Castor, la marca oficial de Anteros. Descúbrela hoy en anteros.cl o directamente en Casa de la Motosierra, Avenida Ramón Picarte, 977, Valdivia.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
8 de la mañana, 28 minutos.
La Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia se plegó al petitorio de la Confederación Gremial presentado al gobierno, reconociendo que en la zona hay flotas paralizadas por el alza del valor de los combustibles. El documento entregado al Ejecutivo pide congelar el precio del diésel, idealmente por 6 meses, acelerar la ley de transporte para hacer frente a la informalidad y mejorar la competencia, y que el alza de los costos del diésel sea traspasada a las empresas mandantes, también que los gobiernos regionales atiendan necesidades locales del sector. La presidenta de la Asociación de Dueños de Camiones de Valdivia, Anadesca Pincheira, afirmó que tienen la misma postura de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, gremio nacional que descartó paros por ahora, esperando acogida a las demandas dentro de un plazo de 20 días. La dirigente señaló la primera alza de 580 pesos del diésel significó que el valor creciera en un 60%, pidiéndole a las empresas mandantes que utilizan camiones para su actividad que incrementen la tarifa en un 25% y con ello paliar el encarecimiento del combustible. La líder gremial lamentó que existan asociaciones con sus flotas paralizadas, precisamente por este tema.
Aquí tenemos dueños de camiones que hoy día paralizaron sus trabajos. No están trabajando. No pueden ni siquiera meterse la mano al bolsillo. Yo tengo transportistas asociados míos que están sin trabajar, porque hoy día el incremento del petróleo son sobre 200, 300 mil pesos que tienen que cargar extra, y eso no está considerado en el valor de la tarifa.
¿Al día?
Al día. Depende el estanque, ¿cierto? Pero un estanque son 400 litros, entonces hoy día eso es prácticamente el doble.
Pincheira calificó todo esto como una situación catastrófica. Aseveró que hay deudas, contribuciones y sueldos que pagar, estando algunos paralizados, tema que buscan abordar junto a Fedesur. En Valdivia son 60 dueños de camiones que integran la asociación, la cual supera las 200 máquinas y cuyo principal rubro es el forestal. Para la dirigente es necesario que se atiendan las demandas, enfatizando en que hay más transportistas afectados y que no necesariamente integran el gremio.
Radiograma, la verdad es un compromiso al que nunca renunciamos.
La directora ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal, Aida Baldini, aseguró que el país necesita de las plantaciones para la madera y así no afectar en demasía el bosque nativo. En la región, este bordea las 900.000 hectáreas. La autoridad tuvo en Los Ríos su primera visita a regiones, afirmando que esto se debe a su importancia con el bosque nativo, debiendo impulsarse su desarrollo social, económico y ambiental. Aseguró que estos espacios no son solo una contemplación de paisajes hermosos, sino que debe tener conciencia de que los propietarios de estos recursos deben vivir de ellos de forma sustentable, lo que es de preocupación de CONAF e incluso del gobierno regional. En la región de Los Ríos, más del 77% es bosque nativo, con unas 900.000 hectáreas, indicó el director regional de CONAF, Oscar Droguet.
Son 900.000 hectáreas que tenemos de bosque nativo y alrededor de 220.000 plantaciones. Entonces tenemos eso más o menos, ese es el porcentaje, como un 22% plantaciones y el resto 70 y tanto% son bosque nativo en la región.
En tanto, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, señaló que producto de una mesa nacional de bosque, la brecha identificada está en la comercialización de la madera noble. Porque si bien está el conocimiento para el manejo de bosques y mantenerlos sanos, no existe la cantidad suficiente para exportar, por ejemplo. Consideró distintos programas de la corporación para darle salida a esta área del sector forestal. La autoridad afirmó que la región tiene un equilibrio destacable entre bosque nativo y plantaciones, asegurando que se necesitan maderas para las construcciones. Dijo que, según un estudio realizado, un poco más del 6% de las plantaciones se instalaron a costa del bosque.
Y dijimos, bueno, ¿cuánto de estos 3 millones de hectáreas fue a costa del bosque nativo? 200.000 hectáreas, que incluso en algún momento fueron legales, porque hay otras que han sido ilegales, que se cortó bosque para sustituirlo. Pero también tenemos donde se consideraba que un matorral no era un bosque. Hoy día nuestra conciencia ambiental es mucho mayor y sabemos que ese matorral se va a convertir en un bosque. Las plantaciones las necesitamos precisamente para la madera, para no afectar en demasía el bosque nativo.
Por otro lado, y tras ser consultada, reconoció que ya trabajan para la temporada de incendios forestales 2026-2027, siendo clave la aplicación del plan Comunidades Preparadas y reconociendo el apoyo de empresas forestales en el combate al fuego. Sobre quemas agrícolas, señaló que no es de la opinión de eliminarlas, pero sí de restringirlas, de acuerdo a las realidades de cada territorio en el país.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de AgroConnection. Más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
precio del dólar bajó 9 pesos con 90 centavos el viernes, al cotizarse a 877 pesos con 70 centavos comprador y 879 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar disminuyó 19 pesos con 50 centavos por litro. El precio del cobre bajó 0,24% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse a $5.96 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 3,8%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con pérdidas el viernes. El índice selectivo IPSA bajó 0,42%, mientras el general ICPA cedió 0,39%. En la semana, el IPSA subió 3,3%. Wall Street subió el viernes. El Dow Jones ganó 1,79% y el Nasdaq lo hizo en 1,52%. El precio del petróleo Brent bajó 9,07% el viernes en Londres, donde el barril cerró a $90.38. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó 11,45% al cotizarse a $83.85 el barril. El valor de la UF para este lunes 20 de abril será de 39.987 pesos con 35 centavos.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de Agro Connection.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
8:37
El ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, aseguró que es presuroso dar plazos para la construcción del puente Cochrane, recalcando que primero se deben terminar los estudios de ingeniería previos que pueden tener efectos en el cronograma del proyecto. El secretario de Estado llegó a la región para conocer el avance de diferentes iniciativas que son impulsadas por su cartera, entre ellos el viaducto que busca conectar el centro de Valdivia con el sector de Isla Teja, resolviendo los problemas de conectividad que se presentan en la capital regional. El proyecto ha enfrentado diferentes postergaciones que han impedido su concreción, aunque actualmente se está desarrollando la fase previa a la construcción, que consiste en trabajos de ingeniería ejecutados por la Dirección de Vialidad. Respecto a los plazos, el ministro Martín Arrau indicó que es presuroso dar alguna fecha para comenzar con la construcción del puente Cochrane, afirmando que primero se debe terminar con la etapa de ingeniería, debido a que puede tener efectos en los diseños, que a su vez afectaría también el cronograma del proyecto.
Tenemos que terminar la fase de ingeniería, porque las fases de ingeniería pueden tener efectos sobre efectivamente los diseños, y esas adecuaciones de diseño pueden afectar los cronogramas de la obra. Por tanto, yo creo que es algo presuroso dar hoy día plazos sin tener terminado efectivamente estos sondajes y estos estudios de campo para poder una ingeniería más de detalle.
Fases previa que permitirán tener claridad respecto a los siguientes pasos para comenzar con las obras del postergado viaducto, que podría estar listo en el 2029 y contaría con un presupuesto que no superaría los 65.000 millones de pesos. Pero todo va a depender de cómo van avanzando los trabajos de ingeniería que están en ejecución por el Ministerio de Obras Públicas, buscando avanzar con uno de los proyectos más emblemáticos de la capital regional. El nuevo puente Chilcoco de Lago Ranco estaría ya construido en septiembre, según la Dirección de Vialidad, tras su colapso total hace más de un mes. La estructura era de madera y quedó inutilizable a inicios de marzo, tras el paso de camiones con material usados en las obras de la construcción de la ruta Rupumeica Alto, Rupumeica Bajo, cuyo inicio data de octubre del año pasado. La Dirección de Vialidad ejecutó un bypass y actualmente se trabaja en las fundaciones para un puente definitivo de hormigón previsto para septiembre. Ahora las vigas se encuentran en obra, todo en el mismo lugar del viaducto que colapsó. Por mientras, la conectividad entre los sectores está dada por un camino alternativo, por el Punto Carrán, como también lo expresó el alcalde de Lago Ranco, Miguel Mesa.
Lo que se está implementando hoy día, que era salir a través de un fundo, un camino particular que se habilita y se deja como camino público mientras dure la obra y la solución misma. Y la otra alternativa era de construir un puente provisorio, reemplazando al Chilcoco, que se descarta en este caso por la inspección fiscal porque iba a tardar prácticamente lo mismo que construir el puente nuevo. Y eso es lo que se está construyendo hoy día y que esperamos también, de acuerdo a la información que nos entrega Vialidad, que esté listo en septiembre. Eso es lo que informa Vialidad, por supuesto.
Según la Dirección de Vialidad, el camino alternativo se mantiene operativo, funcionando con normalidad y autorizado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. En tanto, el jefe comunal afirmó que la obra mayor de conectividad busca unir por el lado precordillerano a las comunas de Lago Ranco y Futrono en un contrato de ejecución que dura cerca de 1,000 días. Esta vía será asfaltada y contempla la reposición de 3 puentes, siendo uno de ellos el que colapsó hace 1 mes y medio.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma no elegimos las noticias,
elegimos contarte la verdad. 8:42 a.m.
La Corporación Nacional Forestal, la CONAF, descartó riesgo para las personas que visiten el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter debido a los 3 casos de gripe aviar detectados en el sitio. Bajo una alerta temprana preventiva por emergencia zoosanitaria, se encuentra la región de Los Ríos, sumándose a otras zonas del país que anunciaron la misma medida por la rápida propagación de la enfermedad. La decisión se tomó por los primeros 3 casos positivos de influenza aviar en el año en cisnes de cuello negro del Santuario de la Naturaleza, que fueron confirmados por el Servicio Agrícola y Ganadero. El espacio es administrado por la Corporación Nacional Forestal, organismo que ha participado de las reuniones de coordinación para abordar la situación generada por los casos de gripe aviar. De visita en Valdivia, la directora ejecutiva de CONAF, Aida Baldini, fue consultada por la radio respecto a las acciones impulsadas por la institución a raíz de la emergencia, y la autoridad recalcó que se está haciendo un monitoreo coordinado por SENAPRED, asegurando que hasta el momento no existiría riesgo o peligro para las personas que quieran visitar el santuario.
Valdivia se caracteriza por el Santuario de la Naturaleza Carlos Ambanter, y ahí detectamos algunos casos de gripe aviar. Hay un monitoreo importante que está siendo coordinado por SENAPRED, donde tiene una mesa y trabajan a través de los COGRID regionales, y es el Ministerio de Salud quien determina las medidas. Hasta el momento nosotros no tendríamos ningún tipo de riesgo o peligro para las personas que quisieran visitar el santuario.
Desde el SAC confirmaron que se mantienen los 3 casos detectados en los cisnes de cuello negro reportados a principios de semana, ejemplares que finalmente fueron sacrificados. Mientras tanto, continúan las coordinaciones institucionales para evitar la propagación de la enfermedad, haciendo un llamado a la ciudadanía a estar atentos a algunos síntomas como actitudes erráticas de las aves si están jadeando o no pueden volar, pero también presentando atención a afectaciones a personas que se pueda producir en síntomas similares o un resfrío o decaimiento, haciendo énfasis a denunciar la situación al Servicio Agrícola y Ganadero.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Cerca de 40 funcionarios integran el servicio médico legal en Los Ríos, entre Valdivia y La Unión, organismo que trabaja en red nacional, ya que algunas pericias deben hacerse fuera de la región. Este servicio depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el cual mantiene turnos de levantamiento de fallecidos por 24 horas en causas en donde se sospecha violencia y están bajo investigación de la Fiscalía. Esta función es la más notoria relacionada a la tanatología y las autopsias, según indicó el director regional del Servicio Médico Legal. A ella se suman labores de laboratorio de alcoholemias y búsqueda de fluidos en víctimas de violencia sexual, además de evaluaciones de psiquiatría y psicología adulto, psicología infantil, trabajo social, evaluaciones de lesiones y de sexología. El representante del órgano auxiliar del sistema de justicia dijo que son casi 40 funcionarios distribuidos principalmente en Valdivia y luego en La Unión, donde tiene presencia el servicio médico legal.
Uno ubicado en la comuna de Valdivia, que cuenta con alrededor de 30 funcionarios, más el de La Unión, que tiene 9 de ellos. Nosotros contamos con médicos de doble especialidad para realizar las evaluaciones clínicas como las de tanatología, psicólogos para las evaluaciones de adulto e infantil, trabajador social y con un psiquiatra en forma de telemedicina. Se ubica él en Santiago, pero permite realizar en nuestra región todas las solicitudes de evaluaciones psiquiátricas.
El director regional del servicio señaló que en total mantienen 17 cámaras de conservación para cadáveres, habiendo 11 en Valdivia y 6 en La Unión. Las autopsias se hacen en cada comuna, salvo en los fines de semana, ya que esa labor se ejecuta en la capital regional. Actualmente en el SML hay 4 cuerpos, 2 están identificados sin reclamar y otros 2 sin identificar debido a las condiciones de cómo fueron levantados. Hans Lungenstrands afirmó que menos de un 25% de la capacidad está siendo utilizada sin estar en situación crítica, aunque les urge que se logre la identificación e inhumación. El más antiguo de los cuerpos data del año 2024, víctima de un incendio. Todos los cadáveres deben ser conservados, a no ser de que la Fiscalía dé un pase para la inhumación junto a trámites con el registro civil, según explicó. La autoridad legisla reconoció que sus médicos no tienen los beneficios que sí obtienen desde el Ministerio de Salud, lo que a su juicio les permite mantener a profesionales con vocación y comprometidos con la misión que tiene el servicio médico legal. Por otro lado, para exámenes toxicológicos, las muestras tomadas en la región son enviadas comúnmente al servicio médico legal de Concepción, que sí cuenta con dichas capacidades, algo similar a lo que ocurre con las muestras de ADN, por ejemplo, para su procesamiento. Esto último, en todo caso, podría llegar a su fin, ya que está en curso un proyecto de laboratorio regional en Los Ríos para estos fines.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Faltan 12 minutos para las 9 de la mañana.
El militante del Partido Republicano que denunció irregularidades en el proceso de conformación de la nueva directiva regional finalmente desistió del reclamo debido a que se habría programado las elecciones internas de la colectividad para julio de este año. Nicolás Silva nos cuenta más.
Paulina Hernández asume como presidenta regional de la tienda política luego que Oriet Montesinos dejara el cargo tras ser nombrada por el gobierno de José Antonio Kast como seremi de la mujer en Los Ríos. Pero el nombramiento fue criticado por el militante Armin Contreras, que ingresó una reclamación al Tribunal Electoral Regional denunciando irregularidades en la conformación de la nueva directiva regional, mencionando que hay personas que ejercen sus funciones sin mandato formal. Sin embargo, días después de presentado el recurso, finalmente echó pie atrás y desistió de esta acción. solicitud que fue presentada al mismo TER, en el que señaló que hubo una reunión entre militantes el pasado 14 de abril, donde se informó que el directorio transitorio fue constituido para coordinar el proceso electoral y reemplazar a quienes asumieron cargos de gobierno. En dicha instancia, Armin Contreras aseguró que se informó que las elecciones internas se realizarán en julio del 2026, haciendo énfasis en que la directiva actual está en derecho legítimo, amparado por los estatutos del partido. Hasta el momento no se ha podido dialogar con el denunciante sobre su cambio de opinión respecto al reclamo ingresado al TER. Tampoco se pudo obtener pronunciamiento de la directiva regional del Partido Republicano, manteniéndose el silencio por el tema.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
Esta jornada, como ustedes pueden apreciarlo, el viento va a ser el protagonista en toda la región de Los Ríos. Se anuncian vientos de hasta 60 kilómetros por hora y un poquito más incluso en algunos momentos del día. Bien, las temperaturas hoy día van a ir acompañadas también de un poquito de precipitaciones durante esta jornada de sábado, que como te decía, va a tener como agregado el viento el día de hoy. Bien, San José de la Mariquina hoy día va a tener una máxima de 15 grados. Para Panguipulli, 14 grados, Neltume, 9 grados como máxima. La ciudad de Los Lagos espera hoy una máxima de 15 grados, para Paillaco, 15 grados también como máxima, Futruno, 14 grados el día de hoy, La Unión, 15 grados. Corral tendrá 13 grados como máxima y la capital regional presentará 15 grados como máxima. Y todas las comunas, además, van a presentar vientos el día de hoy y también algo de precipitaciones. Consejo que darte cuando vayas por la ruta, atención, porque evita frenar si comienza a llover. La lluvia, la niebla u otras condiciones pueden hacer que el camino se torne algo resbaladizo por la humedad. Lo mejor que puedes hacer si vas en la ruta, si está lloviendo o el piso se encuentra demasiado húmedo, es bajar la velocidad en la que viajas y así evitas frenar de golpe. Si te ves en la necesidad de detenerte en un camino resbaladizo, comienza a disminuir la velocidad poco a poco hasta lograrlo. Y otra recomendación también que te damos y que nunca está de más es que, tanto si se trata de viajes largos como viajes cortitos, se recomienda ir con todos los implementos necesarios. Lleva tu gata, por ejemplo, también la rueda de repuesto, en fin, son súper necesarios para que puedas estar ahí preparado en caso de una emergencia. También puede ser necesario tener un cargador de batería, líquido refrigerante, el uso de pala también, las cadenas en caso de que tengas que viajar a lugares que tengan nieve y si quieres manejar con completa tranquilidad, puedes contratar también tu seguro automotriz obligatorio que te salva todo el rato y conoce todos sus beneficios. Ahí está, algunas recomendaciones para viajar por la ruta. Ocho minutos faltan para las 9 de la mañana. Esto fue el radiograma de esta jornada de sábado por la mañana. Sigue con nosotros porque a continuación llega Bio Bio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En Bio Bio, Radiograma.
Oye, ¿encontraste los repuestos que andáis buscando?
Sí, compadre, fui a la feria de repuestos Kaufman y encontré todo lo que necesitaba al tiro en un solo lugar. Dejé mi vehículo listo y trabajando de una.
Es que con Kaufman te vas a la segura.
Feria de repuestos Kaufman, todo lo que necesitas para tu camión, van, auto o bus, lo encuentras aquí. Filtros, baterías, neumáticos, lubricantes y mucho más. Del 17 al 24 de abril, todo para tu vehículo con hasta 50% de descuento. Visítanos en todas las sucursales Kaufman del país o en kaufparts.cl.
Aquí comienza
Bio Bio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local de la región de Los Ríos. Bio Bio Deportes, cobertura total.
Luego del triunfo de anoche de Deportes Limache sobre Universidad de Concepción, la décima fecha del torneo de Primera División continuará desde las 17:30 horas con la visita de la Universidad de Chile a Viña del Mar para medirse ante Everton. Por la noche, el colista Deportes Concepción recibe a Deportes La Serena. También la selección chilena sub-17 culmina su participación en el torneo sudamericano de Asunción enfrentando a Uruguay desde las 19 horas. El combinado que entrena Ariel Leporati aseguró su clasificación al Mundial de Qatar el último jueves, goleando a Bolivia. Todo el deporte con Diego Osorio.
Tras el triunfo de Deportes Limache anoche ante Universidad de Concepción en Quillota, Colo Colo está obligado a derrotar mañana a Palestino en el Estadio Monumental para recuperar el liderato del torneo de Primera División en 10 jornadas. El entrenador Albo Fernando Ortiz evitó hablar de jugadores que podrían reforzar el actual plantel a mediados de año.
Ni se me ocurre por mi cabeza hablar o decir algo sobre temas de jugadores, no. Mi cabeza está puesta en Palestino. Y si Daniel o el presidente insiste que no es común que suceda, no lo haría. Por un tema de respeto a los jugadores que tengo y por un tema de no salir del camino que es Palestino.
La décima fecha del torneo de Primera División continuará hoy a las 17:30 horas con la visita de Universidad de Chile a Sausalito para medirse ante Everton sin Charles Aránguiz y Eduardo Vargas lesionados. Su entrenador, Fernando Gago, confía en el volante Lucas Asadi, que tiene buenos antecedentes en Viña del Mar.
Está agarrando otra vez el ritmo que necesita y a partir de eso tratar de que él dé su mejor versión. Todos sabemos y entendemos las condiciones que tiene para jugar el fútbol y a partir de eso tenemos que tratar de explotarlo al máximo él.
También jugarán por la noche el colista Deportes Concepción ante Deportes La Serena. Además, por la primera vez anoche, Rangers y Unión Española empataron 1-1, mientras que hoy jugarán los dos líderes. Deportes Recoleta a las 12:30 frente a Curicó Unido y Cobreloa que visita San Marcos de Arica a contar de las 17:30. En lo que tiene que ver con selecciones chilenas, hoy el combinado sub-17 que entrena Ariel Leporati, ya clasificado al Mundial de Qatar, cerrará su participación en el torneo sudamericano de Asunción desde las 19 horas enfrentando a Uruguay, y el equipo femenino de Luis Mena se mide ante las charrúas en Montevideo a contar de las 17, en un partido vital para seguir con opciones de clasificar al repechaje mundialista. La mediocampista de La Roja, Yanara Edo, reconoció que no lograr el objetivo será un duro golpe en lo deportivo y lo económico.
Nosotras fuimos al repechaje del último mundial, perdimos contra Haití, pero sí, el apoyo de clubes, de empresas, de todo, obviamente, que al no clasificarte va un poquito para atrás. Esperamos que eso cambie. Chile tiene una generación que quiere venir con fuerza y esperamos que se la apoye.
Además, destacan los partidos de la Copa Panamericana de Hockey Césped Junior que se disputa en el Estadio Claudia Yular del Parque Estadio Nacional. Desde las 12:30 horas Chile se mide ante Estados Unidos en varones, mientras que las damas, que llegan de una dura caída por 7-0 frente a Argentina, van a jugar ante Uruguay a las 14 horas con 45 minutos. Ambos combinados de ganar obtendrán un boleto a los mundiales de la categoría. Al cierre, el tenista Matías Soto cayó en semifinales del torneo Challenger de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia frente al local Juan Carlos Prado Ángelo, que lo derrotó por 6-2 y 7-5. Prado Ángelo jugará la final hoy ante su compatriota Hugo Delien.
La radio sirve a sus auditores.
Se cita a reunión a todos los socios de la Junta de Vecinos número 81, Villa Hermosa, el sábado 18 de abril. Tema: postulación de proyectos. Primera citación es a las 19:30 horas. Segunda citación a las 20 horas. Se necesita puntualidad y asistencia. Comunica la directiva. La Junta de Vecinos número 26, Las Ánimas, cita a reunión de asamblea para el sábado 18 de abril, para hoy día, a las 4 de la tarde, en la sede social ubicada en Cedeño sin número. Invita la directiva de la Junta de Vecinos número 26, Las Ánimas. La Junta de Vecinos René Schneider, número 2, Beneficencia, cita a reunión extraordinaria para este sábado 18 de abril a las 5 de la tarde. El punto a tratar es propuesta de proyecto. Se pide asistencia y puntualidad, comunica la directiva. El círculo de suboficiales en retiro y montepiadas de las Fuerzas Armadas de Valdivia cita a Asamblea General de Socias y Socios para hoy sábado 18 de abril a las 15 horas. En la sede social, que está ubicada en calle Baquedano 1211 en Valdivia, se ruega asistencia y puntualidad. De esta forma, la radio sirve a sus auditores.